Hola, bienvenidos al episodio número 11 de ProdCont Podcast, el podcast de ProdCont.com. Hoy nos metemos de lleno en una herramienta que, bueno, parece sencilla, pero tiene mucha miga. Los diagramas de flujo.
Exacto. Vamos a ver qué son, por qué son tan útiles, qué tipos hay y, sobre todo, cómo podemos usarlos, no solo para dibujar un proceso que también, sino para entenderlo y mejorarlo de verdad. Es una forma, digamos, de poner orden visual al caos.
Suena bien, suena muy bien. Pues mira, si después de escucharnos a alguien necesita una mano con sus propios procesos o quiere saber más, que no duden en contactar a través de prodcont.com. Y por supuesto, nos encantará leer qué les parece esta charla en los comentarios de Spotify. Venga, pues entremos en materia. A veces, enfrentarse a un proceso nuevo o explicar cómo funciona algo puede ser como intentar descifrar esas instrucciones de montaje imposibles, ¿verdad? Acabas perdido entre pasos que no entiendes muy bien.
Totalmente. Y un diagrama de flujo es, básicamente, ese mapa visual que nos falta. Una representación gráfica que, bueno, ordena los pasos, las decisiones, la secuencia de un proceso para que se entienda de un vistazo.
Entiendo. ¿Y vale para todo? ¿O es más para cosas, no sé, técnicas o de fábricas?
Para casi cualquier cosa que siga una secuencia lógica, desde cómo se fabrica un coche, claro, o cómo se gestiona una factura, o cómo funciona un algoritmo. Pero también para cosas más cotidianas, ¿eh? Cómo preparar tu receta estrella o incluso organizar un viaje. La idea es clarificar una serie de pasos para lograr un objetivo concreto.
Vale, pillo la idea del mapa. Pero en lugar de ríos y montañas, ¿qué elementos usamos aquí? ¿Hay como un lenguaje propio? ¿Unos símbolos?
Precisamente, se usa una simbología bastante estandarizada. Organismos como ANSI o ISO pues ayudan a ello, para que cualquiera en principio pueda entenderlo. Los básicos son muy fáciles de pillar. Tienes el óvalo, que se usa para el inicio y el fin del proceso. Marca dónde empieza y dónde acaba. Luego está el rectángulo, que representa cada tarea o acción concreta que se realiza. Un paso específico.
Vale, óvalo para empezar y acabar, rectángulo para las acciones y para los puntos donde hay que elegir. Como, necesito comprar leche antes de hacer el café.
Ahí entra el rombo, o a veces lo llaman diamante. Representa justo eso, una decisión, una pregunta que normalmente tiene salidas como sí o no y que divide el camino, ¿sabes? El flujo se bifurca. Y, por supuesto, las flechas. Son fundamentales, conectan todo indicando la dirección del flujo, la secuencia que hay que seguir.
Óvalo, rectángulo, rombo y flechas. Lo fundamental, entiendo. He oído que hay más símbolos, sobre todo en entornos como más específicos, ¿no?
Sí, claro. Existen símbolos más detallados para necesidades concretas. Por ejemplo, en producción, se usan mucho los diagramas de operaciones de proceso, los DOP. Y ahí tienes símbolos específicos para indicar inspecciones, un cuadrado, transportes, una flecha más gruesa a veces, esperas, una D, almacenamientos, un triángulo invertido. O incluso conectores, como círculos para evitar que las líneas se crucen y el diagrama sea un lío. Pero la base, son esos cuatro que hemos dicho. Lo importante es que crean un lenguaje visual común.
Un lenguaje común. Eso suena potente. Pero seamos prácticos. Más allá de que quede bonito el dibujo, ¿qué ventajas reales tiene dedicar tiempo a hacer un diagrama de flujo? Porque a menudo parece que acaban olvidados en un cajón.
Eso es una muy buena pregunta. El riesgo de que acaben en un cajón existe, sí, sobre todo si se ven solo como un dibujo final y ya está. Su verdadero valor está en el proceso de crearlo y sobre todo en usarlo después para analizar y comunicar. Primero, facilitan la comprensión. O sea, visualizan procesos complejos de una forma que un texto largo pues no consigue. Nuestro cerebro procesa lo visual mucho mejor, es así.
Vale, eso está claro. Mucho más directo que un manual de 300 páginas, desde luego.
Definitivamente. Segundo, son herramientas de diagnóstico geniales. Te permiten ver, literalmente, dónde están los cuellos de botella, los pasos que no aportan nada, las tareas duplicadas o donde las responsabilidades no están claras. Ayudan a poner el dedo en la llaga, como quien dice.
O sea que sirven para encontrar dónde rasca el proceso, dónde falla algo.
Exacto. Y eso nos lleva a la tercera ventaja. Mejoran radicalmente la comunicación dentro de un equipo. Cuando todo el equipo comparte la misma visión gráfica del proceso, se acaban muchos malentendidos del tipo, «Ah, yo pensaba que esto lo hacías tú». Fomentan el consenso y la colaboración.
Uf, eso sí que es clave en cualquier trabajo en equipo. Evitar esos «yo pensaba que».
Totalmente. Y ligado a esto, son fantásticos para formar a gente nueva. Un diagrama es mucho más fácil de seguir que una explicación abstracta, ¿no? También sirven como una base excelente para documentar procesos formalmente, para crear manuales, procedimientos y, fundamental, permiten analizar la eficiencia. ¿Cuánto aporta realmente cada paso al resultado final? Te dan esa visión global y secuencial que es necesaria para empezar a optimizar de verdad.
Entendido. Tiene todo el sentido que sean útiles si se usan activamente, no solo si se dibujan. Imagino que, como en todo, habrá distintos tipos, adaptados a diferentes necesidades, ¿no?
Así es. Hay varias maneras de clasificarlos, pero podemos pensar en dos ejes principales, para simplificar un poco. Uno sería según cómo se organiza visualmente el diagrama, el formato, y otro según el nivel de detalle o el enfoque que tienen.
A ver, cuéntame, ¿según cómo se organizan visualmente?
Pues lo más habitual es el formato vertical, donde el flujo va de arriba a abajo. Es muy común para procesos lineales, tipo cadena de montaje. O el formato horizontal, que va de izquierda a derecha. Este suele ser útil cuando intervienen varias áreas o departamentos. Luego hay formatos quizá menos comunes, pero interesantes, como el panorámico, que intenta mostrar varias cosas en paralelo, o incluso el arquitectónico. Este último dibuja el flujo sobre un plano físico, real. Imagínate la ruta de un material en una fábrica o de un paciente en un hospital.
Curioso el arquitectónico, ¿sí? ¿Y según el nivel de detalle o el enfoque?
Aquí la cosa se pone interesante porque hay más variedad. Tienes desde un simple diagrama de bloques muy, muy general, que solo muestra los pasos principales sin entrar en quién hace qué, hasta el diagrama funcional, que también se llama swim lane o de carriles. Este es tremendamente útil, de verdad. Organiza el diagrama en columnas o filas como carriles de una piscina, una para cada persona, puesto o departamento implicado. Así deja clarísimo quién hace qué en cada paso del proceso.
Ah, el de carriles. Ese suena ideal para esos procesos donde intervienen varias áreas y siempre hay dudas sobre quién es el responsable de cada tarea. Se ve enseguida, ¿no?
Justo para eso es perfecto, sí. Luego está el diagrama de operaciones de proceso, DOP, que mencioné antes brevemente. Es muy específico para manufactura, para producción. Usa esos símbolos particulares de inspección, demora, transporte, almacenaje. Y se centra mucho en la secuencia cronológica de fabricación, a veces incluyendo tiempos estimados para cada paso. Y ya si nos vamos a procesos más complejos, sobre todo de negocio, existen notaciones más estandarizadas, como BPMN, Business Process Model and Notation. BPMN busca ser un lenguaje común entre la gente de negocio y la gente de tecnología, para que todos entiendan el proceso modelado. O también hay enfoques como SIPOC, que se centra en identificar quiénes son los proveedores, suppliers, qué entradas inputs se necesitan, el proceso en sí, qué salidas outputs genera y quiénes son los clientes, customers. Es muy útil para entender el contexto global del proceso y su relación con el exterior.
Vaya, sí que hay variedad. Parece que hay una herramienta para cada nivel de complejidad y necesidad, desde algo muy simple hasta estándares más formales. La clave será elegir bien cuál usar en cada caso, supongo. Todo esto está muy bien, pero creo que lo veremos aún más claro con ejemplos concretos. Podemos aterrizarlo en situaciones del día a día o de empresa.
Claro. Por supuesto. Usemos algunos ejemplos variados para ilustrarlo. Empecemos por algo súper cotidiano, la típica lámpara que no funciona. Inicio, óvalo. Lámpara no enciende. Primera decisión, rombo. ¿Está enchufada? Flecha no. Acción, rectángulo. Enchufar. Flecha sí. Siguiente decisión, rombo. ¿Bombilla fundida? Flecha sí. Acción, rectángulo. Cambiar bombilla. Flecha no. Está enchufada y la bombilla está bien. Acción, rectángulo. Comprar lámpara nueva. Y al final, dos posibles fin óvalo. Lámpara funciona o lámpara sustituida.
Un clásico de la resolución de problemas domésticos. Paso a paso. Sencillo y muy lógico.
Exacto. Ahora uno un poco más de entorno laboral, pero también común. El registro de un visitante en una oficina. Inicio. Llega visitante. Primer paso. Puede ser una inspección o una acción. Pasa por recepción o seguridad. Decisión. ¿Tiene cita o autorización previa? Si sí, acción. Verificar identidad, contactar con la persona a visitar. Nueva decisión. Persona disponible y confirma la visita. Si sí, acción. Registrar entrada, dar pase de visitante. Acción final, visitante accede a la oficina. Fin. Si en alguna de las decisiones la respuesta es no, pues las flechas llevarían a flujos alternativos. Avisar a un supervisor, pedir que espere, reagendar la visita, denegar el acceso.
Este ya es más complejo, claro.
Muestra bien cómo manejar alternativas y posibles puntos de espera o decisiones que no son un simple sí o no.
Justo. Y pensemos en un proceso de facturación, que suele involucrar a varios departamentos y al cliente. Inicio. Servicio o producto entregado satisfactoriamente. Acción. La hace finanzas. Emitir factura. Acción. Enviar factura al cliente. Ahora entra el cliente. Decisión. La toma el cliente. ¿Es correcta la factura? Si no, acción, finanzas o comercial, depende, investigar el error, corregir la factura y volver al paso de enviar. Si sí, acción, cliente, programar o realizar el pago. Acción, finanzas, verificar la recepción del pago. Decisión, pago recibido correctamente. Si no, acción, reclamar el pago, iniciar proceso de recobro. Si sí, acción, marcar la factura como pagada, cerrar el ciclo. Fin.
Uf. Este tipo de procesos que cruzan departamentos y además dependen de una respuesta externa como la del cliente, se benefician muchísimo de estar claros visualmente. Ayuda a que todos sepan qué esperar y qué hacer.
Sin duda. Y solo por mencionarlo rápidamente, en un entorno de producción con un DOP, veríamos claramente pasos como cortar material X, inspeccionar corte, ensamblar pieza A y pieza B, esperar tiempo de secado de pintura, inspección final del producto, almacenar producto terminado, cada uno con su símbolo específico.
Vale, creo que con estos ejemplos se ve perfectamente la versatilidad. Desde arreglar algo simple en casa hasta gestionar operaciones empresariales que pueden ser bastante complejas. De acuerdo, me has convencido de su utilidad.
Totalmente.
Pero si nunca he hecho uno, si empiezo de cero, ¿por dónde empiezo? Guíame un poco con un ejemplo práctico, como si fuera para mí.
Perfecto, me parece una idea genial. Usemos el ejemplo de organizar una fiesta de cumpleaños, que es algo que todos podemos visualizar fácilmente. Vamos paso a paso. Paso 1. Define el proceso. Lo primero es tener claro qué queremos mapear. En este caso, organizar una fiesta de cumpleaños. Simple y directo. Paso 2. Delimita el alcance. Muy importante. ¿Dónde empieza y dónde termina nuestro mapa? Podríamos decir inicio, óvalo, tener la idea inicial de celebrar mi cumple. Y fin, óvalo, la fiesta está en marcha y los invitados disfrutando. ¡Feliz cumpleaños! Ponerle fronteras claras es clave.
Entendido. Ponerle fronteras para no perdernos. Principio y fin.
Exacto. Paso 3. Lista las tareas principales. Ahora piensa en los grandes bloques de acciones que hay que hacer. Más o menos en orden cronológico. Por ejemplo, decidir qué tipo de fiesta quiero, elegir fecha y hora, hacer la lista de invitados, enviar las invitaciones, planificar la comida y la bebida, comprar todo lo necesario, preparar la comida si hace falta, decorar el sitio, preparar la música, recibir a los invitados. Haz una lista simple primero, tipo brainstorming ordenado.
Hecho. Mi lista de tareas básicas ya la tengo en mente.
Paso 4. Dibuja usando los símbolos. Aquí viene la parte visual, donde usamos lo que aprendimos antes. Empieza con el óvalo de inicio. Tener la idea. Usa rectángulos para cada tarea de tu lista. Decidir tipo fiesta, elegir fecha, hora, etc. Conéctalos con flechas siguiendo la secuencia lógica. Ahora introduce rombos para las decisiones importantes. Por ejemplo, después de enviar invitaciones, podrías poner un rombo. ¿Necesito confirmación de asistencia RSVP? Si la respuesta es sí, la flecha lleva a un rectángulo esperar confirmaciones. Y después de esperar un tiempo, quizá otro rombo. ¿Han confirmado todos los que esperaba? De aquí saldrán más acciones. Llamar a los que faltan, ajustar la compra. Si la respuesta al primer rombo era no, no necesitas confirmación, la flecha salta directamente al siguiente paso principal, como planificar comida. Si ves que el diagrama se empieza a liar mucho con flechas cruzándose, usa conectores. Son esos círculos pequeños con una letra o número dentro. Pones uno al final de una flecha y otro igual al principio de otra parte del diagrama para indicar que el flujo continúa allí. Simplifica mucho. Y finalmente, conecta la última acción o decisión al óvalo de fin. Fiesta en marcha.
Vale, veo que la clave está sobre todo en identificar bien esas decisiones, los rombos, porque son las que ramifican el camino y contemplan diferentes escenarios.
Exacto. Ahí está gran parte de la utilidad. Paso 5. Revisa y prueba. Una vez que tienes el primer borrador dibujado, no lo des por bueno todavía. Haz lo que se llama una prueba de escritorio. Es como jugar a un juego de mesa siguiendo tu propio diagrama. Sigue el flujo mentalmente, paso a paso, decisión a decisión, como si estuvieras ejecutando el proceso real. ¿Te has dejado algo importante? ¿Hay algún paso confuso o ambiguo? ¿Las decisiones cubren las opciones principales? Este paso es crucial para depurarlo y asegurarte de que funciona y es útil.
Genial. La verdad es que verlo así dibujado, con los pasos y las opciones, realmente ayuda a organizar las ideas y, sobre todo, a no olvidar pasos importantes o qué hacer si algo no sale como esperabas. Hasta para una fiesta. Ahora que sé los pasos básicos para crearlo, ¿tendrías algún consejo extra? ¿Algún truco para que los diagramas sean realmente efectivos y útiles y no solo un dibujo más que se queda ahí?
Sí, claro. Hay algunos puntos clave que marcan la diferencia entre un diagrama correcto y uno útil. Simplicidad ante todo. Usa frases cortas y muy claras dentro de cada símbolo, como si fueran titulares o tweets. Evita la jerga innecesaria o las explicaciones largas. Menos es más. Consistencia visual. Intenta usar siempre los mismos símbolos para el mismo tipo de elemento. Todas las decisiones iguales, todas las acciones iguales. Mantén tamaños y estilos coherentes. Esto facilita muchísimo la lectura rápida. Claridad, no solo belleza. El objetivo principal no es que sea una obra de arte, sino que sea útil y se entienda bien. Usa colores si ayudan a diferenciar, por ejemplo, distintos colores para distintos responsables en un swim lane, pero con moderación y un propósito. Y muy importante, evita los cruces de línea siempre que puedas. Usa conectores si hace falta. Un diagrama enmarañado es difícil de seguir. Flexibilidad. Los procesos cambian, evolucionan. El diagrama debe ser relativamente fácil de actualizar. Si haces algo tan complejo o rígido que da pereza modificarlo, morirá pronto, no se usará. Involucra a los que hacen el trabajo. Este para mí es fundamental. La mejor forma de que un diagrama sea realista, preciso y útil es crearlo con las personas que ejecutan ese proceso día a día. Ellos conocen los detalles, los problemas reales, las soluciones informales que a veces se usan. Su visión es imprescindible.
Ese último punto me parece crucial, sí. Para que no sea solo un ejercicio teórico hecho desde arriba, sino algo que realmente refleje la realidad del trabajo.
Totalmente. Un diagrama hecho desde un despacho, sin contar con el equipo que está en el frente de batalla, tiene muchas, muchas papeletas para no ser preciso o, peor aún, para ser ignorado por quienes deberían usarlo.
Muy bien. Y para crearlos físicamente, ¿qué herramientas recomendáis? ¿Hace falta comprar un software muy específico y caro?
Pues mira, hoy en día hay muchísimas opciones, la verdad. Tienes desde software profesional muy dedicado, como pueden ser Microsoft Visio, Lucidchart o Visagi. Son herramientas muy potentes, con muchas funcionalidades, pero claro, a menudo son de pago y quizá excesivas para empezar. Luego hay un montón de herramientas online, muchas de ellas con versiones gratuitas o planes muy asequibles que funcionan muy bien. Hablamos de cosas como Creately, Draw.io, que ahora se llama Diagrams.net y es gratuito, Miro, Mural e incluso herramientas de diseño más generalistas como Canva tienen plantillas y elementos para hacer diagramas de flujo muy decentes y fácilmente.
O sea que hay para todos los bolsillos y niveles de necesidad, desde lo gratis hasta lo profesional.
Exacto. E incluso, no nos olvidemos, los programas de oficina que casi todos tenemos instalados, PowerPoint, Word, hasta Excel. Todos ellos tienen herramientas de dibujo de formas y sobre todo la función SmartArt, que te permiten crear diagramas de flujo básicos. A ver, no son la herramienta ideal, porque pueden ser un poco más engorrosos de manejar para esto. Pero para algo rápido, para un esquema sencillo, o si no tienes otra cosa a mano, te pueden sacar del apuro. Al final, lo importante no es tanto la herramienta súper sofisticada, sino entender bien la lógica, la simbología y, sobre todo, el propósito para el que estás haciendo el diagrama.
Buen punto. El concepto y la utilidad por encima de la herramienta específica. Vale, entonces, imaginemos. Tenemos nuestro diagrama, lo hemos revisado, está claro, lo hemos hecho con la herramienta adecuada. ¿Y ahora qué? ¿Misión cumplida y otra cosa?
Casi. Ahí empieza, de hecho, lo más interesante, lo que de verdad aporta valor. El diagrama es el mapa, sí. Pero ahora toca usar ese mapa para explorar y mejorar el territorio, el proceso real. El dibujo es solo el punto de partida para el análisis crítico.
Entiendo. ¿Y qué tipo de análisis? ¿Qué preguntas nos deberíamos hacer al mirar ese diagrama que hemos creado?
Clave. Podemos ponerle números. Se pueden definir indicadores clave de rendimiento, KPIs, para medir la eficiencia, el tiempo, el coste o la calidad de esos pasos críticos o del proceso en general. Sin medición, la mejora es muy difícil de objetivar. Vemos bucles o idas y venidas innecesarias en el flujo. Hay pasos que parecen redundantes, que podríamos eliminar sin que pasara nada grave. A veces hacemos cosas porque siempre se han hecho así y el diagrama lo saca a la luz. Se puede simplificar algún paso, reordenar la secuencia para que sea más fluida, más lógica, agrupar varias tareas pequeñas en una más grande. Hay oportunidades claras de automatización.
Si es así, no parque muy manual y repetitiva, se podría agilizar con una simple plantilla de Excel, una macro o alguna herramienta de software sencilla. Y una pregunta un poco más profunda. ¿Refleja este diagrama cómo debería ser el proceso idealmente? ¿O solo como es ahora, con todas sus ineficiencias y parches históricos? A veces, la conclusión no es ajustar el diagrama actual, sino que hay que rediseñar el proceso desde una perspectiva más limpia.
Entiendo perfectamente. O sea, no es solo describir lo que hay, sino cuestionarlo activamente y buscar la optimización. Usar el diagrama como una herramienta para pensar y para impulsar el cambio.
Justo eso. El diagrama nos da la visibilidad necesaria para hacernos esas preguntas difíciles y con suerte encontrar las respuestas que nos lleven a un proceso mejor, más ágil, más fiable, menos costoso, lo que sea que busquemos mejorar.
Pues, la verdad es que ha sido una exploración muy completa y muy útil. Hemos visto qué son los diagramas de flujo, ese lenguaje visual para entender procesos, sus símbolos básicos, óvalo, rectángulo, rombo, flechas, los distintos tipos que hay según la necesidad, vertical, horizontal, swim lane, DOP, cómo crear uno paso a paso, el ejemplo de la fiesta ha sido genial para visualizarlo, herramientas disponibles, consejos prácticos. Definitivamente, es una herramienta mucho más potente de lo que puede parecer a simple vista.
Sin duda, son esos mapas visuales que nos guían para comprender, analizar y, lo más importante, mejorar cualquier secuencia de acciones, por simple o compleja que sea. La clave, yo creo, es usarlos siempre con un propósito claro, buscar la claridad, la eficiencia y la mejora continua. Y, por supuesto, mantenerlos vivos, actualizados y adaptados a la realidad cambiante. Y para terminar, si me permites, una pequeña reflexión o invitación. Ahora que todos conocemos un poco mejor cómo mapear un proceso, ¿qué flujo de nuestro día a día, ya sea personal o profesional, por pequeño que parezca, podría beneficiarse de este ejercicio? Quizás esa rutina matutina, que a veces es un caos, la forma en que planificamos los proyectos en el trabajo, o esa tarea recurrente que siempre genera dudas o errores. ¿Cómo colaboramos? ¿O qué priorizamos realmente sin darnos cuenta? ¿Qué podríamos descubrir si mapeáramos algo inesperado de nuestra vida o trabajo?
Es una invitación interesante a la autoobservación a través de los diagramas, sí, señor. Y bueno, si alguien quiere aplicar todo esto a procesos más complejos en su ámbito profesional y necesita ayuda experta, recordad que el equipo de ProdCont está a vuestra disposición. Pueden contactar a través de la web prodcont.com.
Exacto. Y por favor, no os cortéis en dejar vuestros comentarios, preguntas u opiniones sobre esta charla en Spotify. Nos ayuda mucho saber qué os ha parecido, qué os ha resultado más útil y también qué otros temas os interesaría que tratáramos en el futuro.
Pues sí. Esperamos de verdad que esta inmersión en el mundo de los diagramas de flujo os haya sido útil e inspiradora. Muchas gracias por escucharnos.
Ha sido un placer. Hasta la próxima en ProdCont Podcast.